Muy buenos días, bienvenido, bienvenida. Estás en la 99.9 en Valencia Radio y vamos a repasar algunos de los mejores momentos de la temporada de Abierto a Mediodía. Recibe un saludo del maestro Benavente. En este 9 de agosto arrancamos con el test sentimental.
Que hemos así hablado al principio, que siempre está muy contenta, que se va a resurfacing y tal y cual, rejuvenecimiento, te quitan las arrugas, un super láser de la leche, última generación, bueno, impresionante. Y hay un dato, bueno, son estos datos que manejamos nosotros así a nivel muy doméstico, que toda la gente que llama para ir, de momento, salvo a lo mejor alguna excepción, que seremos Moni y yo y seguramente Sergio, son chicas las que llaman. O sea, Silvia está emocionada porque va la semana que viene.
Vamos, le he dicho, estoy en conversaciones con Devesa, si ves que cojo el teléfono y lo dejo todo.
Vale, pero yo creía que ya habíamos llegado al punto, o a lo mejor soy yo, que ya tengo una edad, que los hombres somos igual de coquetos que las mujeres. O un poco menos, no lo sé.
Bueno,
tú porque, bueno, David es muy coqueto y tú no lo ocultas.
Yo no lo oculto.
Tú vas a pasar por la clínica ya que te gane resurfacing, seguro.
Ahora me lo vas a tener que contar, efectivamente, sí. Porque tú sabes que a mí cuidarme me gusta.
Pero tú eres muy coquetuelo de cremas, de esto, de aquello.
Yo soy muy coqueto porque nunca me he creído eso de el hombre y el oso, cuanto más feo, más hermoso. Yo creo que eso está como un poco pasado. Y además las mujeres hoy en día, pues no hay nada que le guste más que una persona que se cuide. Tampoco hay que pasarse, ¿no? No hay que hacer una competición por quién tiene la cara más de muñeca. Pero hombre, yo creo que Ramón, efectivamente, yo creo que lavarse la cara y ponerse una crema hidratante y, oye, y de vez en cuando cuidarse un poco no está mal.
Pero es que me ha llamado la atención el dato porque era muy abrumador. Y en cuanto nos lo contó, nosotros dijimos, yo voy, que tengo una manchita en la frente, yo voy. ¿Tú lo ves así? ¿Las mujeres siguen siendo más, no más coquetas, más se cuidan más que nosotros?
Hay un poco más de presión social ahí, pero de todas maneras, no, yo creo, en cierta manera. Pero bueno, para nada.
También nos atrevemos a innovar y a probar antes las cosas. Vamos, me da a mí la sensación, ¿eh? Más que vosotros, sí.
Seguro que sí. Sí,
yo el otro día fui al dermatólogo porque tenía una pequita que bueno...
Eso pues, te lo quitan ahora con el láser.
Sí,
no,
lo sé. Y fui... Y bueno, me dijo, mira, oye, David, esta pequita que tú tienes es un tema que tiene que ver con un tema de herencias y tal, esto es benigno, te lo quito porque te molesta. Y me dijo, oye, esto es tarifa plana, ¿te quito más? Y yo me quedé así pensando y dije, pues quítamelas todas. Y me quitó todas las pequitas que tenía en la cara.
Y ahora parece
sobre todo, claro, y sobre todo porque me dijo, a ver, cuanto más mayor nos hacemos, nos salen más pecas y más verrugas, deja espacio para las nuevas. Y dije, mira, me has convencido. Y así lo hice. Así que, oye, yo estoy de acuerdo que hay que cuidarse. Si tú vas, Ramón, yo te acompaño.
Yo voy seguro, pero vamos,
pero en serio,
ni lo dudes.
También yo te acompaño.
Que sí que sí, ni lo dudes. Sergio Batista, muy buenos días.
Buenos días, Ramón. ¿Qué tal?
Esto es llegar y besar el santo.
No, sí. De todas maneras, algo que empezó como algo que yo quería poner música de raíces y tal, de repente se ha convertido en una especie de...
¿De charlotada?
De charlotada, que yo ya a mí, que me pongáis o no...
Uy, pues
¿cómo ha llegado
no has escuchado la nueva de Baricoqui.
Sí, bueno, sí, la estaba oyendo.
Sí, sí que lo he oído, sí.
Ah, vale, que venías en coche.
¿Cómo has llegado hoy?
Sí.
¿Qué es pasa?
Que, pues porque me constipé el otro día y además en tapinería... Y vengo a dinamitar desde dentro el sistema.
¿Y esos brazos en jarla?
Porque vengo preparado.
¿A que le tiene un aire Bud Spencer y Terence Hill?
Caray.
Bud Spencer así grandote, brazos en jarras, parece que se va a poner a repartir.
A mí me está asustando. Un poco está ahí a lo suyo.
Algún día, Silvia, te contestaré. Ese día sí que dinamitaré todo.
Pues.
Yo no digo nada que yo siempre recibo.
Pues, presidente, Sergio también se cuida una barbaridad. Cosa que me parece...
Además que está muy guapito últimamente.
Muy buena. Lo has visto, ¿no?
Sí, ya se lo digo.
Pero Sergio es de los que se cuida. Es decir, ¿solo somos los de este programa los que nos ha dado por la onda de cuidarnos? Yo ya creía que la cosa estaba muy equiparada.
No, hombre, yo creo que no. Yo creo que por suerte ya estamos en el siglo XXI y los hombres nos cuidamos igual que las mujeres. Las mujeres de toda la vida se han hecho las mechas, tal, porque no podemos nosotros cuidarnos, hacernos tintes, depilarnos y todo eso.
Lo que pasa es que...
Es que, de verdad, yo creo que...
De la mesa.
Que yo estoy a favor.
Mira, te digo una cosa. ¿Sabes quién se tinta la barba y el pelo? Abascal.
Santiago Abascal.
Santiago Abascal, de Vox.
Sí, entonces.
Que es ahí una persona, como todo el mundo sabe, de valores muy primigenios.
Que parece de punta, ¿no? Que parece
exactamente,
Don Quijote.
Fíjate qué imagen tiene de Hitler.
¿Y quién más se tinta la barba?
Y Rajoy, ¿no?
¿Y quién más se tinta la barba que se lo tengo por aquí cerca?
Ah, bueno, pero porque los de izquierdas también nos tintamos la barba. Se nos excluye a nosotros de disfrutar.
¿Él?
¿A que no te habías dado cuenta?
No me he dado cuenta.
Porque he ido a un sitio que me lo han hecho muy natural.
Le decía yo que lo estaba viendo, le estaba lloviendo un puntito. Yo lo que me pasa con el tema de la coquetería, que es un tema que me gusta mucho, no. Además sabéis que hablo en primera persona, lo que no me gusta tampoco es que competir con...
Muy bien.
Y con las mujeres también. Es decir, yo lo que no quiero tampoco
es... Ahora te daré un dato.
Tener la piel más fina que ellas, estar más depilado que ellas. No sé si me explico.
Tengo una amiga que...
No.
Tengo una amiga que hace años me dijo, me acuerdo un día por la calle, me dice, uy, ¿qué tal fulanita? ¿Qué tal Ramón? Tal. Bien, tal. Lo acabo de dejar con mi novio, con un novio que tenía que era súper guapo, tal cual. Y digo, uy, y eso. Me pregunto un poco por educación porque me daba igual. Uy, y eso me dice... Pues mira, estaba harta de viajar con él y que su neceser fuese más grande que el mío y que tuviese más cremas que yo. Llegó un momento que... Y era una chica que se cuidaba una barbaridad y que tenía cremas por un tubo y bueno, llevaba una vida muy sana y tal. Y al final era como algo de ahí decir, hijo, es que no puedo. Si yo me pongo hidratante, tú te pones hidratante, tonificante y reafirmante. Y si me pongo tal, tú... ¡Bram! Y llegó un momento que ella se atufó y era una mujer, ya te digo, que su neceser era un tráiler, ¿eh? O sea, que este tío llevaba un ave entero de...
¿Puede que eso sea machismo a la inversa?
No, yo creo que tampoco hay confundir roles, es decir, así como por ejemplo...
No, o que en el mundo de la pareja cualquier detalle te puede acabar cargando.
Y tener la piel más suave que tu pareja me parece tan ridículo.
Ya no es eso,
sinceramente.
Pero no es tener más suave.
Yo seguramente...
Se decir, oye,
mira,
tío,
yo sé
no
que
te
cuando,
pases.
Yo sé que cuando me miráis, todos, pensáis...
Tenemos envidia.
No, pensáis, ¿cómo puede tener un cutis tan fino? Y eso,
pero vamos a ver, lo primero que pensamos cuando te vemos. Claro. Carlos me ha dicho, mira, vuelvo a la radio, Ramón. Tenía mucho trabajo, pero vuelvo porque quiero ver el cutis de...
Bueno, no sé si
de
lo preguntáis. ¿Cutis tan fino o cara más dura? También puede ser.
Eso también, pero es compatible. Pero no es... yo no tengo... Es porque a mí me viene de genética. Mi abuela tenía la piel como de porcelana. Y a mí,
no,
y
la
yo
genética la, es muy importante.
Y claro, yo la cuido. ¿Por qué no?
Tienes una piel muy buena.
Y la cara también.
Respecto a la historia que has comentado, Ramón, he de decir que lo que es poco funcional también es si el neceser de él era más grande que el de ella, puedes perder un viaje. O sea, tú te vas de viaje y si ella tarda una hora en prepararse y luego él tarda una hora, has perdido la mañana, ¿eh? Has echado la mañana ahí.
Sí.
Bueno,
hombre,
pero eso no tiene nada que ver con
cada uno tiene un cuarto de baño con sus cosas y tal.
Hotel?
A mí,
¿en el hotel?
Ay, bueno, claro, en el hotel no.
Bueno,
claro.
Pero hay una cosa que se llama un poco de tener ciertas
habitaciones separadas.
No sé, chico, te vas de viaje con tu pareja y habitaciones separadas.
Lo primero que recojo en la habitación del hotel siempre son mis potingues. No sea que se me olviden y esté perdido.
Yo también tengo un montón. Volviendo al tema de la depilación que ha traído Silvia, a mí es un tema que me preocupa bastante y además hago...
Es que la cara de sátiro que pone...
No hay nada peor que hacer gracia y no pretenderlo. Intentar hablar en serio y salir
no
a todo el mundo.
No le sacas caso, David, bueno, no le sacas caso.
En cualquier caso. A mí es un tema que me preocupa, porque creo que el tema de la depilación...
Así es este programa, ¿eh? Me preocupa el hambre del mundo, la guerra nuclear, la plaga zombie, y la depilación a David le quita el sueño, ¿eh?
Porque es que creo que en realidad no gusta. Yo creo que a las mujeres, los hombres depilados... Yo creo que en general...
¿Tú qué piensas tú y tus amigas y tú todo lo que controlas ahí?
Hombre, depilado mola porque está suavito y tal, pero sí que es verdad que para visual, ¿vale? Yo prefiero un hombre con el pelo recortado, no totalmente depilado. A la hora de tocar
recortado, no depilado. Bien.
Pero pues, eso cuando tú te recortas... Sí. Cuando tú te recortas...
No, la espalda sí que tiene que estar suavita, en la espalda pelo.
Pero tú
no,
cuando te recortas, y la mujer también, porque la mujer también de repente se depila y le sale, ¿no hace velcro? Porque si estáis los dos ahí con ese pelo tan...
No, hombre,
ese primer pelo que es muy duro y muy puntiagudo, no es... Pregunto.
No.
Si pones hojas, puedes prender. Pero como no hay, entre medio no hay hojas, pero es como
no sé,
supervivientes con lo del palito.
Claro, eso te iba a decir, que ahí de la fricción con eso que es un poco
yo
lija.
No sé yo tú qué tienes en casa, pero yo es que no apenas soy peluda, ¿vale?
Lo que no puedes poner es un misto entre medio.
Claro, no pongas una cerilla, ¿eh? No pongas una cerilla ahí.
Claro, sí, bueno, pero mira, esa es
nunca
una de mis fantasías,
a mí esa cosa.
Yo he llegado a la conclusión con el tema de la depilación y creo que los hombres no se deberían depilar.
¿Nada?
Ahí voy. No se deben depilar. Recortar un poquito, a ver.
Dejarlo aseado.
Si tienes moqueta, a lo mejor un poco recortado. Y lo único, el pelo púbico, sí, eso siempre.
Ahí, pero del todo.
Pero no, ahí no hay que depilar.
No, todo no, porque entonces.
Dejarte una anchoita.
Todo no, médicamente no es bueno.
Y los hombres desnudos no somos estéticos.
Bueno, eso serás tú, ¿eh?
No, perdona, estamos mal acabados. No,
Barry,
hombre,
no sé.
Vamos a ver, bueno, no me hagáis ponerme explícito, pero
veo,
no.
Yo
no.
Veo a hombres que me hacen plantearme mi condición sexual.
Pero tú los ves desnudos y dices, qué bonito.
Hombre,
qué bonito.
¿Hay cuerpos muy bonitos?
No, hay cuerpos muy bonitos, pero yo hablo de los genitales. Yo no me parece que sean bonitos. Yo creo que
bueno, mira, sí, pero pueden ser colganderos, pueden ser, depende de si.
Además son asimétricos.
Si aprietas.
Sí, pero bueno, yo recomiendo que no fijéis mucho la vista en esas cosas cuando estéis en los vestuarios de un gimnasio y tal. ¿Vale?
Pero mira el David de Miguel Ángel, que pasa como un modelo muy proporcionado.
Si estás comiendo un bocadillo, los huevos suben.
Sí, y si te tomas un colacao.
Si estás relajado, están colganderos.
Pero vale. Yo creo que está muy bien, o sea, tenerlo recortado, la zona pública, hombres y mujeres, creo que para el sexo.
Tú hablas
es perfecto.
Tú hablas de poda.
Pero, sí,
de
sí,
podar.
Sí, de desbrozar.
De desbrozar.
Eso es.
Vale,
el
pero
desbroce
entonces,
para ambos sexos.
Pero
te digo
una cosa,
queda
muy feo
también.
Ser un tío muy peludo, de pecho y tal, que estáis hablando, que es más masculino, y luego de repente ahí, puff,
una muñeca
de famosa.
No, queda mal.
¿Creéis que los tíos que se depilan?
Las nagas fuera.
Las piernas, que yo las piernas, por ejemplo, no me lo depilaría nunca, aunque solo sea por pereza y no lo veo. Pero yo tengo un mogollón de amigos que se depilan las piernas y tal, bueno, y todo lo demás. No, porque como practico deporte, no entiendo yo muy bien esa relación y me pregunto, bueno, ¿es una excusa lo del deporte para depilarse?
Ahora con el carril bici yo lo entiendo. Sí.
No, porque cuando haces bici, si te caes con los pelos, se infecta más la herida, es más difícil de curar. Bah, todos los ciclistas de toda la vida se han depilado.
Pues porque es aerodinámico, viento, porque ¿no? si los tienes con pelo, eso hace que vayas más despacio.
Y los que se depilan porque nadan, que es por
también
porque
lo
pierden,
decían.
Porque pierden unos segundos.
No, porque parecen. No, porque parecen.
En la piscina municipal pierden unos segundos.
Porque parecen delfines. Depilados, parecen delfines. Son
yo estoy
precisos.
De acuerdo con Ramón que hay una, eso es una excusa. A mí personalmente parece que un hombre con las piernas depiladas parece un pollo. Y no es nada estético. Yo creo que todos los hombres deberían que tener pelo en las piernas.
Además,
molaría
que
incluso algunas mujeres.
A mí me gustaría que empezaran a enviar WhatsApp las mujeres y dieran su opinión, porque
claro,
nosotros estamos aquí hablando
enviar,
de lo que nos mola a nosotros, seguro. Cuando yo creo que a todos nos gustan las mujeres.
Mira, yo voy a
693-460-489. Carlos, sabes que Sergio acaba de volver de Texas.
Ole.
Tú viviste ahí varios años. ¿Ahí era normal que el hombre y la mujer se cuiden por igual?
No, para nada. ¿En Texas?
No, por donde tú estuviste en Estados Unidos, por todas partes donde estuviste en Estados Unidos.
Depende de la región, sin lugar a dudas.
¿La mentalidad de Estados Unidos, el hombre se cuida igual que la mujer o son como nosotros?
Yo estuve en Austin y en Fort Worth y en Dallas, y en Austin es brutal, ¿eh? El cómo se cuidan. Hay un río.
¿Qué como
el
de aquí?
El parque central. Sí, no, bueno, no, el río es grande.
¿Viste los
murciélagos? Es como siete veces el de aquí con agua y mucha agua.
¿Viste los murciélagos?
No pude verlos, tío, porque yo a esas horas estaba... Pero estuve paseando por ahí. No, es que salen a las 5 de la tarde o así, o las 6. Y...
Hombre, la hora de la siesta,
claro.
Tú te fuiste allí con las tradiciones de aquí.
Por supuesto. Y entonces en el río tiene un parque alrededor, que es donde está la estatua de Steve Ray Vaughan y todo esto. Y ahí la gente corre, y los tíos depilados, además corren sin camiseta los tíos, diciendo, estoy de oferta.
Qué bueno que estoy.
Sí.
Y las mujeres lo celebran, ¿eh? Muchas veces. Sí. Yo tenía muchas amigas americanas que me decían que no había nada más sexy que ver a un hombre correr sin camiseta. Sí, me lo decían así abiertamente.
Bueno, me imagino que depende del hombre, ¿no?
Hombre, claro, un hombre bien proporcionado, por supuesto.
¿Qué? Es que este es un tema que me gusta mucho. Lo,
pues
que pasa, lo que pasa es que luego se me va la boca Ramón y me dicen de todo.
No.
Pero ¿veis cuando brillas?
Sí. Ahí es cuando brilla David Aronchev.
Hoy es el Día Mundial de la Radio, lo sabéis.
Lo
¿no?
sabemos. Lo que pasa es que, como lo estaban diciendo por todas partes, tampoco
queremos. Es un poco petulante estar en la radio. Es nuestro día. No, claro. Traernos regalitos.
Sí. Es el Día Mundial de la Radio y bueno, esto es
no,
un
no,
tributo
el tema,
a la radio.
El tema nuestro, el tema. Eso.
Bueno, yo creo que con respecto a cuidarse y a todo esto, yo creo que los hombres nos debemos cuidar, pero también tampoco nos tenemos que pasar. Yo últimamente estoy un poco agobiado porque
ya has obsesionado.
Varias personas me han dicho en un momento determinado, oye, que tú te crees muy guapo en las redes y tal, y yo estoy obsesionado ahora porque lo que quiero es no pare hacer eso. Es decir, no parece que esté obsesionado ni que quiero estar guapo.
Entonces
ni
deberías que... dejar de salir posando como Pedro Sánchez en el avión.
Pues ahí estoy. Entonces, claro, yo el otro día estaba con unos amigos y unas amigas preguntando, oye, ¿me podéis ayudar a posar de manera natural? Es decir, natural.
Tú no sabes.
Claro, yo tengo mis fotos, son todas iguales. Yo me
pues cada
así,
vez que se hace
saco
fotos,
mi sonrisa.
Cuando te hacías fotos aquí con Marisa y conmigo, que siempre que venías se hacía fotos, el que mejor salía era él.
Porque
es
guapo.
Eso tiene una doble cosa. Entonces, claro, Mon sale muy bien porque me haces una cara y tal, y parece natural y yo parezco artificial. Y claro, eso viene un poco al hilo del tema de cuidarse.
No, eso viene al hilo de que quería sacar ese tema y ya está, porque vamos, no sé qué tiene que ver.
Pues cuidarse,
no, por
estética,
cuidarse,
tal,
salir bien en la
foto. Llega un momento
que
es que yo quiero estar bien, pero yo no quiero parecer que todo el mundo me diga, oye, tío, ¿cómo te cuidas? ¿Cómo te quieres? Oye, pues mira, pues no, yo tengo mis inseguridades, tengo mi baja autoestima también, soy una persona normal.
Vale, pero ¿qué hay de malo en cuidarse y quererse? Porque todos tendemos, a lo mejor, a querernos más bien poco, a tener floja la autoestima. Pues y es el lema ese de, oye, si no te cuidas tú, ¿quién te va a cuidar?
Pues yo te diré que yo, cuanto más me cuido, es normalmente cuando tengo la autoestima más baja o cuando me encuentro en peor estado anímico.
Claro, porque te personalmente, sirve de autocuración.
Sí, es una forma de querer verme bien y incluso al revés, cuando, digamos, menos me he cuidado, muchas veces porque he estado más tranquilo o más feliz.
Sí que es verdad que, Sergio, tú saliste el otro día del barbero, que te teñiste la barba, te recortaron el pelo, que ya se te nota mogollón el implante, te está quedando muy bien y tal y cual, y saliste contento.
Sí, claro. Es que sales contento.
No,
hombre,
solo eso, sino que enviaste alguna foto a los amigos.
Claro, porque como
detalle,
lo dije...
Detalle exhibicionista de no, miradme,
no, no,
muchachos.
No, solo se lo mandé a quien se lo había dicho previamente, que era Moniatillos, descojonasteis. Y dijiste...
Pero si yo lo que te dije es que eres un guaperas.
Te vas a ti... No, cuando lo dije por la mañana que iba a tintar, no lo hagas, con lo que mola la barba blanca, descojonados de risa.
Es verdad.
Y entonces la barba blanca, como diciendo... Claro. Oye, me la vuelvo a volver a tintar de blanco. Y la mandé por ese rollo. Pero no por exhibirme. O sea, lo que pasa es que cuando...
No yo te justifiques.
Cuando entras en la dinámica, yo ahora me está dando miedo del metrosexualismo, ya estás pensando, que no me... ¿Sabes? Que no, no me depilaría. No. Que no me... Que no... ¿Sabes?
A lo mejor es un síntoma de la evolución y del progreso.
Bueno, no, es un síntoma, Ramón, es un síntoma de la autoestima también. Claro, porque,
es un síntoma de cuando tienes 32 años ni te lo planteas. Es un síntoma, exacto, porque las cosas se empiezan a descolgar, empiezas a tener barba blanca.
No estoy de acuerdo tampoco, ¿eh? Con 32 años, mira los chavales ahora, están súper ciclados todos, hombre.
De todas maneras, la gente, por ejemplo, los hombres se depilan el pubis porque la pirulilla parece más grande.
Yo el otro día entré en el gimnasio
grande, sí,
y el 90% claro, estaban depilados.
Lo que es la base, el
sí,
tronco.
Toda la parte del pubis y eso. Todos
los depilados.
¿Qué trabajo a las esteticiens?
Pero si se lo depilan ellos, si eso te afeitas y ya está.
Ah, no, eso es con una crema.
O con una crema.
No, el pubis no. El pubis es con una máquina de... con una cortapelos.
Pero eso es podar. Pero me refiero a rasurarse.
Yo lo... Para quien se anime, la pones al 3, y que es un número muy bueno.
Yo lo hago cada tiempo.
Y no te puedes pellizcar y lo dejas muy aseado.
Yo sí me pellizco.
Al 3 no, ¿eh? Mucho cuidado con los pliegues, eso sí.
Tengo por aquí un whatsappito que le va a gustar mucho a Sergio, que dice: me crucé con Sergio en Tapearte. Es un hombretón. Doy fe que se cuida. Amable, simpático, atractivo. Con su traje de chaqueta azul.
Sí, 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 sí.
Recuerdo que ese día degusté una fille de foie exquisita. Él estaba en la barra a modo Humphrey Bogart en Casablanca. Todo un caballero.
Ese es nuestro Sergio, sí, señor.
¿Y por qué no dejan fumar?
Qué pena.
Allí, si no, usted tendría el cigarro sin boquilla, Lucky Strike.
Qué pena. Sí, 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 señor, sí, señor.
Pero bueno, de todas maneras, yo creo que también es la actitud, sobre todo, ¿no? Es que tengas una actitud positiva, más allá de cuidarte. Y yo creo que conseguir esa actitud, conseguirla, te ayuda el cuidarte un poquito. Tampoco hay que ser un obsesionado
cualquier obsesión es mala.
Yo
siempre
lo que quiero es que mi edad cronológica vaya...
¿Con la mental?
Vamos,
yo eso ya he renunciado.
Y la física, y que además... Que tú te veas... A ver, no hay nada más
desagradable. ¿Puedes quitarle un poquito de años? A mí nadie me...
Bueno, pero eso es un plus.
A mí nadie me echa la edad, sí, que tengo. Si aún así lo puedo recortar, cañón. Por cierto, martes... Gracias, pero no creo que sea tanto. El martes o el miércoles ya he hablado con el doctor Devesa. Está mirando a ver los huecos.
Vale,
es más, dice que si no llegas, Silvia, yo voy a recogerte.
Muy bien.
Te digo una cosa,
¿a quién le gusta que le digan... ¿qué tienes? ¿45?
Porque nos gusta... Gusta que nos digan que estamos muy bien.
Pero un momento. Tú no te pareces para nada a mi padre cuando tenía tu edad.
Para nada.
Exacto.
Vale. Entonces, claro, eso lo hemos conseguido a base de tener otras costumbres y otras cosas. Y yo creo que...
Y otra ropa, y debemos aprovechar.
Principalmente los hombres, ¿eh? También te lo digo.
Las mujeres también.
Yo recuerdo.
No se parece a su madre.
Pero todos tenemos una imagen de nuestro padre cuando tu padre tiene 45, 50 años, que es un abuelaco.
Sí, sí.
Que es un señor con traje, chaqueta, muchas veces corbata.
Y solo tenéis que ver, y no ha pasado tanto tiempo. Los vídeos de los 60... que veías un joven de 27 años y era un señor mayor, o sea, con gafas ahí.
Vestían como las películas de
Y ahora que ya soy más mayor, que cuando mi padre me parecía mayor. Pero...
Os tengo que decir que tendríais que ver ahora las asociaciones de jóvenes empresarios, también que no hay ninguno con pelo, también lo tengo que decir. Miradlo ahora en las revistas estas de economía que dicen...
Los mandamos a Devesa.
Exacto.
La lástima de todo esto es que cuidarse es caro. Cuidarse bien es caro. Entonces, necesitas...
Puedes salir al río a correr.
No es tan caro, ¿eh?
Pero es verdad que nuestros padres a una determinada edad... Además, yo creo que antes la gente se casaba y se abandonaba un poco. Es decir, se casaban para toda la vida, como no había posibilidad de divorcio además. Se casaba y se abandonaba. Y entonces, mi padre... Yo tengo fotos de mi padre de joven, que era súper delgado. Pero la imagen que yo tengo de mi padre siempre es un señor con barriga. Sí. Y con bastante barriga. Y yo me acuerdo la primera vez que vi una foto de mi padre de... ¿Eso es papá? De, claro, porque para mí mi padre siempre ha sido gordo. Y mi madre dijo, no, tu padre empezó a engordar cuando se casó, pim pum, pim pam. Entonces la gente... Se abandonaba un poco en general, supongo.
Pero nosotros se abandona.
Hay algunos que aún se abandonan. Algunos aún se abandonan.
Pero ahora. Pero
tú quieres saber, Ramón, quién está bien casado.
En la época de mi padre no había gimnasios. Esas tradiciones de vuestros padres.
Esa tradición
de ir al gimnasio de correr. Pero en la época de nuestros padres nadie salía a correr. Vamos, si llegase alguien a correr y le hubiesen apedreado por la calle. Pero este tío es tonto. Tú imagínate, en los 60 o 70 alguien que saliese a correr.
Y esa costumbre.
Este tío es imbécil. Eso es un imbécil.
Esa costumbre de cuidarse, ¿vosotros creéis que está aquí para... ¿Es una moda o está para quedarse?
Está para quedarse.
Está para quedarse porque además estamos más concienciados con que eso va ligado con la salud.
Porque todos queremos gustar al prójimo. Y se trata de eso.
Fijaos que...
Y los cánones de belleza ahora están muy claros.
Pero incluso ahora la gente casada sigue queriendo gustar al otro. Porque como ya no hay tanto compromiso... La gente es mucho, creo, más infiel que antes.
Eso es muy... Infiel. Eso es muy sano, ¿eh? Es decir, el querer seguir gustando a tu pareja es fundamental.
A tu pareja y a los demás.
Y es uno de los principales problemas que tenemos, que cuando estamos muy felices con nuestra pareja, pues nos abandonamos a los placeres del sedentarismo,
del sofá y mantita. Tened en cuenta que además España culturalmente era un sitio nacional católico, con represión en cuanto al sexo, que mucha gente que va virgen al matrimonio, que tal, y era un sitio muy lóbrego. Uh-huh. Entonces, pues bueno, pero luego ya, afortunadamente, con la libertad, etcétera, etcétera, tú le quieres gustar a tu pareja, pero también a los demás. Y ya hay como más laxitud en cuanto a, oye, pues tengo una alegría, un lío, un tal, un amante, una aventura, un tal, un
pero
frío,
sobre todo quieres que tu pareja te siga viendo perfectamente bien para que no vaya por ahí teniendo líos y tal. A ver si te crees que a mí no me cuesta subirme todos los días a la elíptica más de una hora, ¿eh?
A ti no te cuesta.
Sí que me cuesta.
Lo que acaba de decir Silvia, yo creo que es una responsabilidad. Ya que...
A ver, cuidado.
Espérate, vaquero, dame un poco de tregua. No puedo callarme.
Yo lo que sí que creo es que en el momento que te comprometes con tu pareja y te casas o no te casas, pues y no vas a poder tener sexo con otras personas, tienes la responsabilidad de que te tienes que cuidar para seguir gustándole.
Muy bien.
Esto que acabo de decir, David, podrá sentar mejor o peor, pero si te abandonas, estás haciéndole una putada a tu pareja.
Totalmente.
Ya que no puede estar con otras personas, que por lo menos la persona que esté al lado,
en lo físico
y en otras en otras áreas vitales, en la medida de lo posible.
Estás generando una imagen de la pareja superficial.
Frívola.
La pareja es otra cosa.
¿Pero tú?
La pareja no es solo dos cuerpos bonitos que se abrazan por la noche. La pareja está como...
Y se rechupetea.
Hay una conexión... espiritual, que está por encima.
Sí, pero si el físico acompaña, mucho mejor.
Pero el físico tú puedes perdonarlo cuando estás en conexión con una persona.
No digamos tonterías,
por favor. Perdona.
Que vamos te casaste a ver, con una guapa. Vamos a ver, perdona. El físico no es importante.
Pero era, pero yo inteligente.
No, yo no estoy preparado para esa tertulia, Ramón.
El físico, vamos a ver, Sergio, no me seas populista, ¿eh?
No
me hagas trampa. ¿Y por qué te ríes? Vamos
mira,
a ver, vamos
perdona,
a ver.
Perdona, estoy siendo...
Vamos a ver.
Estoy hablando desde el corazón.
Sí, claro.
Estoy hablando desde la experiencia.
Me quito los cascos y me voy.
Esa camisa también es de allí, ¿no?
Estás hablando para que Maricoqui suelte la lengua.
Sí.
A ver, Mon, no hace falta que...
Un momento. 693-460-489 es nuestro número de WhatsApp. La conexión de corazón, el físico.
Pero Ramón, por supuesto, pero vamos a ver. Pedimos una responsabilidad.
Lo diremos después de publicidad. 99.9
Valencia Radio. Verano en inglés es summer y disfrutar aprendiendo inglés es WhatsApp. Con libertad de horarios, tarifa plana, clases reducidas, un método especial y un buen rollo increíble. Tienes que vivirlo. Ponte las chanclas, ven a vernos y enjoy. Más info en whatsapp.es.
WhatsApp, welcome to the English Revolution.
¿Has entrado en las nuevas instalaciones de Tapearte de Luis Bolinches 10? Toda una experiencia sensorial si pruebas sus montaditos de sardina ahumada, las ortigas de mar, sus croquetas de buey, arroces, pescados, carnes, con platos del día, menús de empresa y su cocina a la brasa. Si entras, te quedarás para siempre. Ven y redescubre Tapearte. Luis Bolinches 10, junto al Corte Inglés de la Avenida de Francia. Teléfono de reservas 96-323-7449.
Pásate a Peugeot en el auto, tu concesionario Peugeot en Benissanó.
Sensación, emoción, conducción, todo esto te espera con tu nuevo Peugeot. Ven y descúbrelo en el auto, tu concesionario Peugeot en Benissanó. Carretera Valencia de Muz, kilómetro 22,2. Benissanó, Valencia, 96-278-0304. www.edauto.com.
Peugeot en el auto, no te pierdas. Elaboramos nuestra horchata Chobe desde 1959 y, entre otros lugares, puedes saborearla en nuestras horchaterías Subies de Almásera y de Masamagrey.
Horchata Chobe, 100% tradicional, 100% artesanal. Horchata Chobe, te tonifica, te refresca y te hidrata. Y también te estimula gracias a su chufa valenciana.
El 25% de la población sufrirá un trastorno mental grave a lo largo de la vida. Por eso, desde Senda, queremos ayudarte. Cuéntanos qué te sucede y juntos buscaremos las mejores soluciones a tus problemas para que vuelvas a tener tu propio proyecto de vida. Disponemos de viviendas tuteladas, hacemos acompañamiento terapéutico en tu casa, inserción laboral. En fin, lo que necesites, te ayudaremos. Más de 18 años de experiencia en salud mental. Estamos en Senda, con doble N, punto O-R-G, o en el teléfono 638-044-929, porque Senda es contigo.
En Globomoda vuelve la fantástica rebaja final.
En Globomoda Deporte hay una promoción increíble para vosotros.
Sneakers, hombre y mujer, Adidas y Asics.
Comodísimos calzados para el tiempo libre por solo 29,90 euros.
Globomoda, calzado, moda, complementos y deportes para toda la familia.
Rebaja final.
99.9 Valencia Radio.
Estamos aquí en Valencia Radio en la 99.9 y estamos con nuestro profesor favorito, el profe Quintanilla. Profesor Quintanilla, psicólogo, yo qué sé, 25 o 30 libros, bueno, y amigo, sobre todo amigo, y que siempre es un gusto estar por aquí escuchándole. Y hoy nos va a hablar un poco sobre las falsas noticias, las fake news, que nos decías hace un momento. Dale volumen al
fisto. Lo digo por oírte
ahí,
mejor.
A ver, ahí.
Ahora, vale, estupendo. Estupendo. Bueno.
Que hay una carga de maldad frente a la mentira tradicional con la noticia falsa. ¿Hay una carga de maldad para manipular?
Sí. Vamos a ver, mira, por ejemplo, en el ámbito de lo que conocemos como el rumor, suele haber una dimensión de divertimento, lo que llamo la teoría del rumor, esto de que
sí.
Llega el ginecólogo, la opera y aparece un hijo mulato y entonces resulta que ella...
Una despedida soltera.
Eso es. Ahí hay un cierto sentido del humor que tampoco lo entiendo demasiado, porque al final puede haber gente que se lo crea y Dios sabrá qué consecuencias puede tener esto. Lo que tienen las falsas noticias es que efectivamente hay una intención, entre comillas, perversa. Y esto está siendo utilizado desde la noche de los tiempos y se manifiesta de maneras muy diferentes. Hoy en día se manifiesta a través de la globalidad, las redes, y eso es lo que le da, en mi opinión, una importancia muy, muy relevante. Porque, por ejemplo, el tema de las falsas banderas, aquello de que la guerra del Vietnam, imagino que nuestros radioescuchas sabrán que empieza con la canoa aquella o el barquito este que iba por el río en el Tonkin y que decide en Estados Unidos decir que lo han hundido, igual que el Kane en la famosa guerra con estadounidense con nosotros, ¿no? Y entonces ahí hay un elemento de perversillo, ¿verdad? De decir, bueno, voy a presentar esto de esta manera para que la gente pues se encabrone o se cabree, ¿eh? La madre de las guerras, pero es que allí hay fabricación de armas de destrucción masiva, luego no había nada, ¿no? Y el ciudadano se va encajándolo y entonces en el momento presente las falsas noticias forman parte de un mal periodismo, un periodismo mal hecho, puede ser también una información maltratada, pero yo creo que un porcentaje altísimo tiene un elemento intencional. Se pretende, de alguna manera, manipular a la gente a través de las falsas noticias.
Es que durante la Segunda Guerra Mundial, cuando ya sabían los americanos que iban a lanzar la bomba atómica, muy posteriormente hubo gente que analizó la prensa los días anteriores, porque desde el gobierno de Estados Unidos empezaron a lanzar los mensajes de que los japos eran seres muy crueles, que en muchos casos fue verdad, pero era ya todos los japoneses. Entonces era una manera de ir preparando a la población americana, sobre todo animalizaban a los japos con caricaturas, con los que siempre salían con pinta de demonio y grandes colmillos, con los insultos que recibían y tal, era despojarles de cualquier rasgo de humanidad para que luego cuando echasen la bomba atómica, que no deja de ser una barbaridad increíble, el público lo asumiese con alegría. Sí, sí. En vez de pensar la opinión pública de, vamos a pensar un momentito, ¿no nos habremos pasado un poco? Que aquí han pagado justos por pecadores, bebés, sí, sí, por torturadores y todo el mundo. Entonces, meses antes ya iban preparando. Se supone que fue un plan muy astuto el gobierno para decir, vamos a despojarles de cualquier rasgo humano.
Claro.
Para que luego no tengamos aquí una oleada de protestas de qué hemos hecho.
Aquí tocamos sobre hueso, porque al final la gran ventaja de este tipo de maniobras colectivas, manipuladoras, en fin, es que de ser cierto lo que estamos afirmando, que yo creo que lo es, hay elementos conspiranoicos, ¿no? Y claro, esto puede llevar a, cuando he dicho conspiranoicos, puede llevar a verdaderos delirios por parte de la gente, sí, que percibe ese problema, ¿no? Yo creo que por eso es importantísimo, y voy al principio, que ante una información, la que fuere, la gente tenga tiempo para reflexionar, para pensar, para leer, para buscar, para informarse, ¿verdad? Por ejemplo, a mí me han dicho, además en programas de radio, ¿no? Porque tú ya sabes que el ser humano solo utiliza el 10% de su cerebro. Entonces, tú siempre tienes ganas de decir, pero eso usted, ¿dónde lo ha oído? ¿Lo ha oído a un psicólogo? Y no, entonces, ¿qué carajo me está diciendo, no? Es falso, o sea, y de estas podríamos encontrar, sí, 25.000. Yo creo que a veces, luego, aún es más perverso cuando esa falsa noticia se arropa una dimensión, vamos a llamarle pseudocientífica. Han dicho, hay una investigación que se hace en la Universidad del Colorado, en la cual se... Y es mentira. Entonces, esa mentira refuerza la mentira superior. Por tanto, por eso vuelvo a repetirte que la manera de vacunarse ante esto es la reflexión y el conocimiento. ¿De qué ventaja goza aquel que genera este tipo de información? Bueno, que sabe que la gente no se va a parar a reflexionar. Se puede parar a ver un partido de fútbol durante el tiempo que dura, que son hora y media, si no recuerdo mal, pero no se va a parar a leer un libro porque un ensayo es muy duro y muy difícil de leer y hoy en día las cosas siempre funcionan de manera muy sintética, ¿no? Por eso a mí me preocupa y me inquieta profundamente, ¿no? Pensando en las nuevas generaciones, la manera en cómo de alguna forma se les educa, ¿no? O los educamos, empezando por mí mismo, ¿no? Yo creo que esa necesidad de buscar información, de constatarla, de contrastarla, está obviándose. ¿Por qué? Pues porque es mucho más fácil buscar en Wikipedia lo que quieres o comentarlo con otro. Y luego está ese mundo de la apariencia. Ya, por ejemplo, hay gente que hoy en día, hoy esta mañana me la contaba uno de mis hijos que iba a entregar el trabajo final de máster, me siento muy feliz y orgulloso de que lo haya hecho currándoselo desde la primera hasta la última letra, y me comentaba y dice, joder, mis compañeros lo están poniendo en Instagram. Bueno, y yo decía, pero ¿y eso por qué? Pues por, imagino porque... No, pero tiene sentido, porque están orgullosos, quieren decir, oye, mira el trabajo que he hecho. Si es eso, encantador. Si es, mira, yo he hecho un trabajo mejor que el tuyo, ya el asunto empieza a complicarse, ¿no? Por tanto, ese esfuerzo que yo le he visto hacer a mi hijo me parece magnífico, porque se ha visto en la obligación de tener que llenar, pues no sé, 100, las páginas que sean, que estaban en blanco, ¿no? Y eso le da muchísima información, y que él luego puede utilizar, y que él luego sabe de eso, ¿no? Cuando él hable de adicciones, que es de lo que ha trabajado, no será igual que si lo haces tú o lo hago yo, ¿me entiendes? Y yo creo que este es el fondo del problema. Más aún cuando resulta que los expertos se han vendido, no sé cómo, porque claro, decir este es el mejor vino que aquel... Esto puede ser resultado de una intención honrada, pero puede haber por debajo dinero.
Exacto.
Bueno, lo hablamos fuera, ¿no? Yo cuando veo estos en la tele, que de repente se para y ves el presentador, el periodista, haciendo publicidad del producto, yo tengo ganas de decir, bueno, cómaselo aquí delante de todos, demuéstrenos lo bueno que es y demuéstrenos...
Cuenta el ejemplo que hemos dado ahí fuera.
Bueno, el ejemplo que es que... Bueno, esto tiene que ver con un colega de la Universidad de Barcelona que me dice, oye, me encanta ese programa que haces con ese tío y tal. Ese tío se refería a ti, ¿no? Y porque, claro, este tío hace una publicidad muy curiosa, ¿no? Y digo, sí, se involucra. Y digo, mira, por ejemplo, la última... fue que resulta que hay un médico que va al programa y, por supuesto, pagará por ir al programa, que hace implantes
capilares.
Y bueno, pues él se ha hecho los implantes capilares. Y me dice, Verón, ¿queda gente así? Digo, uy, este es que muy ingenuo. Es decir, tiene la pinta de ser un tipo, es un tipo muy inteligente, lo que dije de ti, lo digo sin cortarme un duro, pero es muy ingenuo. En el fondo va de d'enfant terrible, pero no es tanto como parece, ¿no? Y claro, cuando le conté esta anécdota y otras que se podrían contar de tu caso, hombre, el programa tiene que vivir de algo y el único mecanismo que tenemos es la publicidad. Pero yo creo que en eso hay una escala continua. Los muy honrados, los honrados,
Es que nosotros no lo queremos. Tú has ido a tapearte a comer. ¿Cómo se come en tapearte? Lo que decimos, claro, se come muy bien.
Se come de maravilla.
Nos lo creemos y nos gusta.
Por cierto, yo he ido a tapearte a comer pagando, ¿eh?
Sí, señor. Sí, señor.
Paco, tal cual. Paco. Sí, sí. Y ahora tengo ganas de volver porque ahora empiezo a estar un poquito más en forma.
Iremos.
He pasado momentos bastante chungos estas semanas pasadas, por eso no he venido por aquí.
Iremos toda la pandemia.
Pero me apetece mucho. Mira, pagas tú, ¿eh?
Sí.
Vale.
No lo dudes. A Ismael sí le invito yo. A los demás ya veremos.
A mí Ismael, también me ha invitado en tapearte, ¿eh?
Ismael, hemos asistido. Yo no sé si esto es bulo, fake news o algo, y hay que tocarlo con mucha delicadeza, pero a raíz del fallecimiento del niño Julen...
Sí, es un temazo.
Oye, ¿qué te parece a ti esos bulos que había contando barbaridades? O no lo sé... Incluso, fíjate, si alguien tuviese pruebas de algo, oye, cállate hasta que encuentren al niño.
Vamos a
rescaten.
Perdona que te interrumpa. Tal. Tú has visto, ahí hubieron 18 psicólogos, yo los conozco.
Sí, señor.
¿Entrevistaron a alguno?
No.
¿De esos? ¿Entrevistaron a alguno de los que entraron abajo picando tarari que te vi?
Luego, a posteriori, sí, a estos
bueno, sí. Yo no lo he visto aún. Sí. Yo creo que eso señala cosas, ¿no? Decir, yo...
Claro, pero es que había 14 ingenieros, 18 psicólogos, guardia civil, mineros expertos, bomberos. Pero por un lado está la gente que lanzaba bulos sobre los padres del niño, tal cual. Lanzaron insinuaciones que no vamos a repetir. Y luego los listos habituales de están haciendo mal el túnel para el rescate. Yo lo haría así, yo lo haría así. Tío, hay gente sobre el terreno. ¿Esto qué es? ¿Chaladura? ¿Infamia? ¿Ganas de sembrar el mal?
Pero hay una parte que me parece durísima también, que es el aprovechamiento de los medios de comunicación. Sí. Programas que no están dedicados a informar, que hacían especiales tratando el tema
pero
y jugando con el sufrimiento.
Primero, los bulos que tuvo que salir el padre a decir, oiga, ya vale de bulos. O sea, el padre, una situación así que debe ser lo más angustioso, una tortura constante.
Sí, sí, sí.
Y tuvo que salir el padre a decir, oiga, vale ya de bulos. Pero luego además, los técnicos de salón, los ingenieros de salón.
Yo pienso que esa chaladura a la que tú te refieres no es nueva. con lo de Alcácer, imagínate, a programas en directos en Alcácer, etcétera. Yo creo que eso forma parte de lo que podríamos llamar el nuevo pseudo periodismo. Quiero decir, la idea de mantener la audiencia a base de alimentarla de elementos de corte emocional. Yo creo que lo he seguido, honestamente, pero claro, cuando ves ese tubo, que yo he visto la imagen del tubo entrando, y yo me he puesto a pensar que el niño estaba allí detrás y que me daban a entender que posiblemente estaba vivo, cuando yo, desde el primer momento, lo que me decía mi corazón es que el chaval estaba muerto y que... Pero claro, el generarte este tipo de disfunción, ¿no? ¡Ay, qué mal me lo pasaba, digo, criatura!, ¿no? Entonces, todo eso genera empatía, ¿no? Y esa empatía, pues, se aprovecha el periodismo para meter la publicidad por el medio.
¿Y por qué hay gente que se dedica a derramar veneno?
Pues porque...
¿Por el aburrimiento, por las redes, por yo qué sé, por esta sociedad que provoca monstruos?
Esto nos debería llevar a un programa reflexionando sobre la maldad humana o el desmadre humano o el aprendizaje que hemos podido tener en la vida, la manera en cómo nos hemos acostumbrado. Hay prototipos, por ponerte un ejemplo y quitarle un poco de hierro a lo que estamos hablando, ¿no? El prototipo de sujeto que siempre que te ve te dice, qué mala cara tienes. Bueno. Este es terrible.
Aunque sea verdad, no me lo digas.
Este ha aprendido...
Yo siempre digo la verdad. No, hombre, siempre no.
Yo tenía un colega allí en la facultad que me lo decía con frecuencia, que te veo mala cara. Y un día le dije, oye, macho, claro, te dicen eso, inmediatamente te vas al cuarto de baño a mirarte a ver la cara, ¿no? Y un día le dije, oye, mira, ¿y tú no eres un poquito hijo de tu madre? Y aquel, gentanilla, ¿por qué te pones así? Digo, que sea la última vez que me describas mi cara. Ya tengo bastante con un espejo, ¿no? Lamentablemente me tuve que poner violento para ponerlo en su sitio y evitar que entrara por ahí. ¿Cómo ha aprendido ese tío a hacer eso? Porque disfruta haciéndolo.
Claro.
Porque disfruta fastidiándote.
Sí.
Porque... ¿Cómo? Pero puede ser también que en el fondo sea verdad lo que siente y te lo intente transmitir.
Bueno, pero no hay una mínima educación.
Ya, pero bueno, él cree que con eso te está ayudando cuando no lo está haciendo.
No.
Por tanto, como ves, todo fenómeno social tiene explicaciones variadas. Es lo que intento decirte.
Vale,
muy fácil juzgar al prójimo, ¿no? Sí. Pero tienes que hacerlo objetivamente y con rigor. Si es que lo puedes hacer, que yo creo que todos lo podemos hacer, si dedicamos un poquito de tiempo a la información, a la formación, a la educación, al encuentro con la gente. Yo, por ejemplo, digo, mira, los medios de comunicación no son medios de comunicación, porque para que haya comunicación tiene que haber intercambio. Es decir, yo oigo un telediario y dice, tremendo, extraordinario, terremoto en la zona, no sé qué, y luego te lo enseñan y a lo mejor... ¿Es para más o es para menos? ¿Pero dónde viene el problema? En los adjetivos, en la lengua. Es lo mismo que dice, bueno, fake news, tú traduces y sin embargo nosotros decimos falsas noticias, no noticias falsas, porque en castellano es más correcto. ¿Qué es lo que ocurre? Que la mayor parte de la gente se puede acostumbrar a decir noticias falsas. Cuando son falsas noticias en castellano más puro, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre entonces? Que con la expresión fake news estamos generando una estructura cognitiva diferente. Cuando estamos manejándonos en una lengua que no es la nuestra, la hemos liado. En inglés la mayor parte de las palabras son neutras. En castellano montaña es femenino. Sin embargo, montaña en alemán es masculino. Con lo que cada vez que vamos metiendo palabras nuevas al castellano, vamos alterando la forma de hablar de nuestros adolescentes, de nuestra gente. Nos sentimos felices de que nuestro hijo hable inglés. Y yo digo, ves con cuidado, lo importante es que hable bien el castellano. Ahora, si va a irse a trabajar a Inglaterra o Estados Unidos, no, que se olvide del castellano, que lo borre, porque tendrá que adaptarse a otra forma de ver el mundo. ¿Qué es lo que ocurre con esto? Que no hay comunicación. Una buena parte de los problemas de comunicación, una pequeña parte, voy a ser honesto, o voy a intentar ser riguroso, de los problemas de comunicación, padres e hijos, proviene en muchas ocasiones del lenguaje interiorizado que tenemos cada uno de nosotros. Yo, por ejemplo, recuerdo haber tenido debates con mi hijo pequeño y me miraba así y yo no me daba cuenta que es que no me entendía el chaval. Y yo le estaba diciendo, pero ¿cómo es posible que reestructures, no sé qué? Y había sido una cara de gilipuertas, ¿sabes? Claro, no me entendía. Y yo creo que dices, bueno, hay gente honesta que te dice, tú lo que tienes que bajar el nivel. que para mí no es un problema de nivel, es un problema de adaptarte, de escucharle, sobre todo de escucharle. Pero tú no puedes hablar como él. ¿Y cuál es el problema? Que aparte de todas estas cosas de la red, de los teléfonos, de las TIC, lo que está ocurriendo es que efectivamente estamos alterando profundamente el lenguaje. Y ahora, si eso lo conectamos con las falsas noticias, no te quiero contar. ¿Lo ves? Y yo creo que a mí eso me preocupa. No me inquieta de una manera desmedida, pero me preocupa, porque yo creo que se pierde una buena parte de los mecanismos de comunicación adultos-jóvenes.
¿Te preocupa porque entiendes que hoy en día, con la urgencia con la que se hace todo, con la rapidez, porque sabes que, por ejemplo, los medios digitales, seré solo el titular, no, incluso la prensa de papel, seré el titular, a no ser que tengas sea un domingo y quieras hacer un artículo de fondo largo en algún suplemento o algo? Entonces, ¿te preocupa saber que de momento a medio plazo, corto plazo, no hay solución para eso porque estamos convirtiéndonos en personas a las que nos cuesta analizar cualquier cosa, no ya en un ensayo, sino en una página entera de un periódico?
Sí.
¿Qué quiere decir? Que esto es estética de videoclip. ¿Sabes tú que en un videoclip cada segundo y medio o dos cambiaban de plano? Plan, 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 porque así tú permanecías atento a la pantalla. Si tú dejas un plano quieto, es muy difícil que la gente se quede mirando más de 3 segundos. Vas cambiando de plano, entretienes.
¿Por qué me preocupa? Pues voy a intentar sintetizarlo. Me preocupa porque ya no hay vuelta atrás. Porque vamos
no hay vuelta atrás.
No, yo creo que vamos en dirección a la posverdad. Y la posverdad pues lleva parejo que mi opinión es más verdad que la verdad. Y yo creo que eso es...
Peligroso.
No sé si es peligroso. No me atrevo a darle ese calificativo. Inquietante. ¿Qué puede ocurrir?
Inquietante.
No lo sé, pero desde luego...
Es decir, mi opinión es más importante que la verdad, vamos mal.
Pues tú imagínate, ¿no? Pero
es que vamos mal.
Lo creen así.
Oiga, es que a lo mejor su opinión está equivocado
así,
y hay que tener dudas siempre.
Sí, sí. Y yo creo que eso es un... Vamos a ver, yo cojo ahora un estudiante y me pregunta y me dice, esto de mis últimas clases, ¿no? A mí me gustaría saber tanta historia como sabe usted. Digo, pero ¿cómo deduces que yo sé mucha historia? No, porque usted sabe situar espacialmente. Digo, pues tú, haz el ejercicio que me recomendó mi padre, que era el siguiente. Tú, siglo XIV, ¿qué pasaba en Valencia en el siglo XIV? Y luego, cuando lo tengas claro, dices, ¿qué pasaba en París? ¿Qué pasaba en Aranda del Duero? ¿Qué ocurría en Shanghái? ¿Qué ocurría en...? Ese es el mecanismo. Pero tú, hoy en día, eso no lo puedes decir. Porque la cara del chaval fue... Digo, ya sé, piensas
puede,
que es inútil.
¿Qué me está pidiendo?
No. Piensas que es inútil. Pues no, es que tú tienes que estructurar tu cabeza, hijo, le decía yo. Tienes que estructurar tu cabeza. Es que mi último año ya les decía, hijo, que ya me atreví, ¿no? Tienes que estructurar tu cabeza. Y tu cabeza se estructura con información. Con grasas, con proteínas, con neurolépticos, con las cosas que... Bueno, el neurolépticos es si estás un poco girulo. Pero, en fin, con un conjunto de sustancias, pero sobre todo con información. Y yo creo que hoy en día eso no mola. No voy a poner en Instagram...
Es el primer impacto.
Hombre,
es el primer impacto, el de Instagram, el de redes, el de todo.
Yo soy partidario de Instagram, que es una forma de hablar,
sí.
Que no lo soy. Partidario de Instagram, formo parte de Instagram y cojo y coloco allí lo último que he hecho, que ha sido estudiar qué ocurría en Valencia en el siglo XIV. Y debéis saber que la capella del Ministerio, y los otros llegan aquí y dicen, tío, gilipollas, ¿en qué está perdiendo su tiempo? O no, dependiendo del grupo. Pero si hablamos en términos generales, seguro que aparece como gilipollas. Se puede crear un grupo, yo estoy en varios grupos donde cogemos unos calentones de discusiones en WhatsApp, pero discusiones de esas largas, con debate anoche, a las 12:30 estaba yo debatiendo qué es una pseudociencia. Pero, en fin, que no es un asunto fácil de definir, ¿no? Y entonces yo creo que todo eso se está acabando, el papel se está acabando, y yo creo que todo eso... Siempre me gusta decirlo así, y yo creo que nuestros radioescuchas nos entienden, ¿no? No es bueno ni malo, es lo que viene.
Es lo que viene.
Es lo que viene. Entonces habrá gente que dirá, de maravilla, porque esto beneficia mi negocio de apps, y seguro que es verdad que lo beneficia, y por tanto, esa persona está encantada de que sea así. Y otros que diremos, pero por favor, la verdad, solo tiene un color.
Claro.
Y entonces esto de presentarlo como un arco iris, a mí me cuesta, Hay cosas que sí. Porque fíjate, la propia sexualidad es un verdadero arco iris hoy en día, ¿no? ¿Hemos llegado ahí por el camino correcto? ¿No? ¿Ves? Todo eso es la reflexión del que, como yo, aspira a ser intelectual, con lo que debo ser pesadísimo, porque siempre estoy sometido a una cierta duda.
Sí.
¿Cuándo hablo? ¿Cuándo actúo? No, ¿eh? Cuando actúo tengo mis principios, mis valores y no me salgo de ellos.
Pero está muy bien tener dudas.
Yo creo que es el elemento clave. Pregúntaselo a René Descartes, que es el padre de todas las ciencias de alguna manera, ¿no? Y es la duda metódica lo que le lleva precisamente a desarrollar el método hipotético deductivo, lo que es grandioso, ¿eh? Pero claro, esto es como todo, ¿no? René Descartes se explica en la escuela muy malamente, ¿verdad? Pero también es verdad que, fíjate, he visto explicaciones en la red que son una maravilla, que en 5 minutos te explican cosas que a mí me costarían una eternidad, con dibujitos, con historias. Ahí la red ofrece unas grandes posibilidades. El tema está en qué aprovechamos de eso y qué es lo que desaprovechamos.
¿Dependerá de cada cual a aprovechar bien la red como una herramienta para favorecer la reflexión, la sensatez, el sentido común y la búsqueda de la verdad? Sí. Y el que quiera divertimento tontorrón, que también está muy bien, que cada uno elija lo que quiera en la vida, pues ahí tiene campo abierto a tope.
Sin duda.
Volveremos al individuo, cada individuo, pues no lo sé, según lo que ha recibido en su casa, o por sus amistades, o por su inteligencia, decidirá.
Claro que sí. Pero lo que ocurre es que, como todo, hay que saber combinar. Y ahí es donde empieza y acaba el propio problema. Quiero decir, por ejemplo, yo, a raíz de esta última enfermedad, perdí casi la vocación por leer, ¿no? Me aburría.
Estás cansado.
Y no podía. Y entonces leía Tintín, porque yo decía, yo tengo que seguir leyendo. Creo que lo comentamos, ¿no? A Tintín y a Paco,
y a Paco Roca.
¿Vale? Y a Paco, porque es muy bueno, porque claro, cuando te pones a hacer ese esfuerzo, te olvidas del amigo, no lo haces por el amigo, sino porque crees que vas a disfrutar leyendo y luego lo disfrutas, ¿no? ¿Vale? Pero bueno, en cuanto salí de esa especie de agujero negro, me puse a leer a Rosa Montero, que ajá, creo que te lo
sí,
comenté. Y te debes leer a Rosa
sí,
Montero, porque es increíble mucho cómo se maneja en ciencia ficción.
¿Lágrimas en la lluvia?
Es la primera, es Lágrimas en la última.
Estupendo.
Perdón, es Lágrimas en la lluvia, pero la última no sé qué del odio.
Sí.
Perdón, yo soy muy malo para los títulos. Y esa es una novela increíble. Que, por cierto, como detalle, os diré que Valencia ya no existe porque ha habido un cambio climático, ya ha desaparecido.
Ha subido el mar.
Subido el mar, y entonces se llama Nueva Valencia, que es una Valencia que aparentemente está más adentro, ¿no? Y luego alguien que está tonto en el lenguaje de la calle, así de los alternativos, se llama Faba. Deje esta.
Qué bueno.
Faba. Es muy bueno, ¿no? El libro.
Ismael, tengo que hacer una pausa. Cuando hablamos, te voy a preguntar si es muy fácil manipularnos. Y recalco el muy. No sí. Me contestes ahora, voy vale. A hacer viejo truco. Nos contestas después de la publicidad. Sabéis que tenemos un numerito de WhatsApp. Por si queréis dejar vuestros comentarios, 693-460-489. Lo repetiré, 693-460-489. Te decía, Ismael, ¿hasta qué punto es fácil o muy fácil manipularnos con las falsas noticias? Y antes hemos aludido a algunos ejemplos, el de las armas de destrucción masiva y cosas así, que todo el mundo... ¡Ah! Pero a mí a veces me da miedo ver cómo nos pueden manipular con este ejemplo o con muchos otros. Y dices, una campaña pues, bien diseñada con noticias falsas, una estrategia bien perfilada y tal. Y qué rápido se moviliza a la masa.
Claro.
Y da miedo.
Yo creo que
la
manipulación, hombre, tienes motivos para tener miedo. Yo lo tengo también. Quiero decir, cuando leo una noticia o miro la tele, yo enseguida me pongo a buscar... Y yo tengo instrumentos, porque tengo varias enciclopedias, no la Wikipedia. En muchas ocasiones lo busco en Wikipedia, faltaría más, no lo voy a negar, pero luego intento complementar con otro tipo de datos. Bueno, vamos a ver, el grado o capacidad de manipulación, la mayor o menor facilidad, por tanto, depende del agente manipulador y del agente manipulado. Fíjate que utilizo la palabra agente. Ese agente puede ser un individuo, un grupo, un colectivo o la sociedad global. Entonces, esa manipulación además puede tener una intención, vamos a llamarle beneficiosa, es decir, en el sentido de que sales el sábado para cuando yo era joven, me vestía, ponía mi colonia, mi rollito, ¿verdad? Y luego, pues bien, a la chiqueta le contaba las historias que correspondiera, imagino que ella también las suyas, si es que lo que quería realmente es ligar contigo. Por tanto, en toda interacción humana
hay
una cierta forma de manipulación, claro. Lo que es nuevo, lo que yo creo que es nuevo, es que esa manipulación puede ser colectiva, cada vez más. Cuando la cañonera Tonkin Eso fue una noticia que afectaba básicamente a Estados Unidos y luego trascendió y ahí empieza la guerra de Vietnam. Por tanto, se pretendía una manipulación específica. Y en ese sentido, está chupado. Basta con que lo digas y luego que la gente se lo crea. Por tanto, tenemos el que manipula y el manipulado. Yo creo que desde el punto de vista de la psicología social, aquí el importante es el manipulado, no el manipulador. Desde el punto de vista de la ley o de las reglas sociales, sería el manipulador y qué podemos hacer. Pero la pregunta es qué puede hacer el manipulado. Y vuelvo a repetirte, informarse, reflexionar, incrementar su conocimiento y aún así puede ser perfectamente manipulado. Y es más, yo que no soy del todo... las teorías de la conspiración me cuesta mucho esto de la... Pero reconozco que...
Sí, que a veces...
No, bueno, yo me acuerdo cuando lo viví y luego como me ha acompañado media vida, ¿no? A Kennedy, que me digan que aquello... Bueno, pues yo puedo pensar...
A mí me cuesta creer que fue Lee Harvey Oswald, ¿verdad?
Claro, claro.
Además, porque hay una prueba física que es la de un tipo a esa distancia, acertar 3 disparos con ese arma es prácticamente imposible.
Prácticamente imposible.
Es pero
imposible.
Y sobre todo que si se giraba, tenía un ángulo mejor, perfecto, que podía haber dado.
Efectivamente.
Por se tanto, giraba otra ventana.
Pero que eso ni un tirador de élite, porque es un rifle de Conce Rojo, creo recordar, y entonces entre que cargas y tal y cual... que tienes que ser...
Bueno, y el tema de la bala que rebota y hace un
no,
giro.
No, pero eso sí que hay una explicación física, porque cuando una bala se te mete en el cuerpo puede llevar una trayectoria muy extraña. Eso es lo menos, pero simplemente eso de que un tirador ahí dices... Un tío como Lee Harvey Oswald.
Fíjate el efecto
pero
que
fíjate,
tiene.
Efectivamente.
Saco el tema y os ponéis a analizarlo porque efectivamente se puede analizar, ¿no? Pero desde luego a mí me impresionó profundamente aquella muerte, luego ya un poco más.
Claro, adulto. ¿Tú lo recuerdas?
Yo la recuerdo, yo ya tenía 10 años, si no me equivoco, o algo así. Y la recuerdo y haberlo visto en la tele, en fin, recuerdo cosas. Pero eso da pie a que en el 69 el hombre llegue a la luna y hay un grupo de gente que dice que no ha llegado, ¿no? Hay gente que cree que no ha llegado, igual que hay gente que cree que la Tierra es plana. O otros que creen en la teoría creacionista, ¿no? Sí. Esto que hay ahí, pues evidentemente una cierta manipulación de ciertos grupos religiosos que pretenden decir que efectivamente toda la verdad está en la Biblia y por tanto...
Y venimos de Adán y Eva.
Efectivamente. Y todo esto, como ves, crea una especie ahí de paté de foie o de caldo bullanguero en el cual todo cabe. Pero lo que no cabe ninguna duda, y valga la redundancia, es que a Martin Luther King se lo cargan conspiranoicamente. Y a Robert, el
hermano, Bobby Kennedy.
Y así sucesivamente. Y estamos hablando de allí, sí. También se podría hablar de aquí y de allá, ¿no? Y por tanto yo creo que al final esto es uno de los grandes... ¿cómo te explicaría? Para mí es uno de los grandes desastres de la sociedad actual. Que el ciudadano no tenga certidumbres, que el ciudadano tenga que ser él el que se lo monte, ¿no? Y que no haya ninguna institución en la que podamos creer fervientemente. Fervientemente.
Además de informarnos, intentar reflexionar, analizar, recurrir a gente más sabia que nosotros, el escepticismo. Mantener siempre una postura escéptica de decir, bueno, no tengo por qué creerme todo a la primera, que me lo demuestren.
Claro, pero no el escepticismo como método.
Sí, de como
de
yo no he llegado
personal
a la luna, yo no sé si se ha llegado a la luna, porque yo no he llegado. Bueno, el que tú no hayas llegado no quiere decir que Armstrong no llegó a la luna, Neil Armstrong.
Claro, yo creo que al final, el último día lo hablábamos, la importancia que tiene la ciencia. Hay que ir con cuidado también, porque conviene no confundir la ciencia con el cientificismo. La medicina es una ciencia, pero el médico no es un científico. Es un profesional que intenta curarte y lo hace con lo que tiene en la cabeza. Precisamente uno de los problemas que puede tener la medicina del futuro es que se protocolice tanto, entre tanto dentro de un tema de las pautas que hay que seguir, que obvio lo fundamental, que es la empatía y el sentimiento que pueda tener el enfermo. Eso me llevaría a una reflexión sobre psicología de la enfermedad o psicología del enfermo, yo creo que en extremo interesante. Yo creo que el escepticismo es una actitud filosófica que tiene sus referentes en la antigua Grecia, y que es muy interesante porque al final es el que da pie precisamente a la duda. Si lo interpretamos en esos términos, perfecto. Si lo interpretamos como un mecanismo de la propia ignorancia, de ser escéptico porque soy ignorante, ahí ya
me
inquieta un poquito más, ¿no? Claro, todo esto lo que está abocando es a una sociedad cada vez más mostrativa, menos demostrativa. Yo no tengo por qué demostrar nada. Yo vengo a decir lo que pienso y punto. Pues muy bien. está en su derecho, pero yo también estoy en el derecho de no escucharle, puesto que no me lo demuestra usted, ¿no? Y este es el problema que vemos en los debates de televisión patéticos, de la Sexta Noche. Y todo. Fíjate a lo que me refiero, porque ya lo del Sálvame Naranja, esto no lo puedo ver, pero, en fin, yo entiendo que haya gente que lo vea. Siempre
sí, pero esa es que forma parte incluso de un ámbito rosa, víscera, que, en fin, que es frivolidad.
Como
oye,
tómbola aquí.
Exacto,
en canal,
eso es puro entretenimiento.
Que tú sabes
y,
a lo que vas a ver.
Exacto, eso es entretenimiento.
Entonces es menos
y ya
perjudicial.
Está, sí.
Pero cuando se está hablando de política o se está hablando de lo del niño, o lo, el Julen y tal... Yo creo que es horrible, ¿no? Porque al final estamos creando una sociedad cada vez más aparente en donde...
Prima la imagen sobre el contenido.
La imagen sobre el contenido, y no solamente eso, sino que esa sociedad de la mostración conlleva además el hecho de que efectivamente las cosas se puedan decir sin demostrarlas, sobre todo afirmaciones de corte excepcional, ¿eh? Quiero decir, yo recuerdo hace muchísimos años, en un programa que se llama Calle Usted y Parle Usted, creo que participé una sola vez. En el Efecto Palomar estuve alguna vez, tú no te acordarás, pero estuve. Y que tú empezabas entonces en aquella televisión, ¿eh? De esa noche te puedo contar anécdotas porque estaba el Guruchaba por allí y no veas la que se montaba por los pasillos de Canadá.
Madre mía,
¿no?
Que tenemos que llamar al médico Ismael.
Sí, sí, sí.
Que bueno, no salía del camerino, pero sigue, sigue.
En fin,
si la gente supiese.
Me callo, que descubrir la tele por dentro puede ser también muy divertido. Sí. Recuerdo un programa en Canal No en donde una periodista muy buena, que no me acuerdo el nombre, bueno, entonces usted, ¿qué consejo le daría a los padres para que los niños, tal y que cual? Por favor, profesor, hágalo sintéticamente. Y sintéticamente, la madre que me parió, bueno, ese era mi pensamiento. Digo, ¿dónde está mi cámara? La camarita con el pilotito rojo, dice, esa de ahí. Me miro a la cámara, digo, acerca un poco la cámara, pero así, esto es el programa,
sí,
¿eh?
Sí, sí, sí.
Y le digo, apague inmediatamente la televisión.
¡Buah, qué bueno!
Y entonces la periodista dice, bueno, lo que el profesor Quintanilla ha querido decir.
Y, de, no, y digo, no, he dicho lo que quería decir.
Apague inmediatamente la televisión.
No,
bueno,
no
pues,
necesito otra traducción.
La televisión es prototípica de esto que estamos hablando. La televisión, todo es apariencia. Recuerdo mi primera entrevista en televisión fue con mañana iremos, ¿cómo
Jesús se llama?
Hermida, fíjate que me lo has entendido por la gestualidad. El tío hacía una televisión de alto nivel, ¿eh? Me acuerdo que nos invitó a cenar la noche anterior, hablamos...
Claro, para conoceros,
exacto,
para hablar...
Yo acababa de escribir mi primero, segundo o tercer libro, no recuerdo bien, que era Psicología de la Participación, y al hombre le había interesado ese concepto, ¿no? La solidaridad, la participación, el encuentro con el otro, y entonces cuando llego al plató, me dejan ahí, y cuando entro al plató, el plató serían 300 o 400 metros, ¿me entiendes? Y en un rinconcito estábamos allí, y mientras hablábamos, la gente pasaba por allí, uno se comía un bocata, el otro, y yo decía, pero esto... Y entonces me dijo Jesús, esto es la televisión.
Sí.
Y es verdad, o sea, yo tengo una frase que suelo utilizar por ahí, y es que la cámara muestra y la pantalla muestra y el cámara oculta. El cámara enseña lo que quiere enseñar. A mí que me encantan las realizaciones de la música clásica, una tontería como otra cualquiera, cuidado, cuando veo el Meso, que es una cadena que solamente emite música clásica, y veo el realizador, lo bueno que es, que antes de que vaya a empezar aquella a cantar, ¡bam!, te la saca.
Ya pinchado, sí.
Y yo creo que eso es... Es magnífico, porque no te está engañando, te está enseñando. Sin embargo, hay algunos que es un desastre. Está aquel dándole al tambor arriba y está enfocándote
está
el del violín que está parado, ¿no? Es decir, entonces yo creo que a lo que iba es que efectivamente en este tipo de contexto es mucho más fácil manipularte que en cualquier otro, ¿no?
¿Qué te pasó en Parle Vostè, Calle Vostè?
Pues eso, que me pusieron ahí. Era un programa que luego se repitió varias veces. A ver, era Calle Vostè, Parle Vostè. Había un sujeto que decía, y además el hombre, yo con todo el cariño del mundo, cuidado, decía que había estado en Júpiter y que allí había vida y que allí tenía una familia con, no sé, 6 o 7 hijos, claro. Entonces, cuando me preguntan a mí, yo dije que había que hacerle terapia, es lo que se me ocurrió. Sobre todo porque yo no estaba allí, yo estaba como profesor de universidad. A mí me invitan como un radioescucha más, y yo pues tengo que respetar a la persona, y a la media pues, oiga, hombre de Dios, ¿qué está diciendo, no? Pero claro, yo como se supone que con una cierta autoridad, se supone la autoridad también científica, y claro, yo era mucho más joven, menos comedido que ahora, y dije, tratamiento psiquiátrico, vamos, no, ni siquiera psicológico.
Me parece muy pertinente lo que dijiste.
Bueno, pues se montó allí una buena con el periodista aquel, el tío muy majo, sí. Por cierto. Pero qué está, tío, y me levanté y me fui.
Hiciste bien.
Me levanté y me fui.
Era todo teatro.
Claro, pero en fin, es que lo ves de dentro, sí. Cuando lo ves. Ahora hay un programa que se llama Código Final, donde sale, sí, en Televisión Española, que sale este que, no lo explico, lo hago, el Goyo, no me acuerdo cómo se llama, algo así, ¿no? Y entonces hay un momento que hay una plataforma que gira, ¿no? Y entonces se ve que han entrenado a la gente y dice, gira, gira, gira. Y te ves ahí, señores y señoras, moviéndose, girándose, igual que la plataforma. Y dices, madre mía, ¿cómo se puede...? Pero eso me parece espléndido, porque si la gente se divierte así, pues estupendo que se divierta así.
Hola, soy Paco Nadal. Atiende lo que te voy a decir. ¿Quieres recuperar todo lo perdido en Valores Santander, bonos, preferentes y acciones del Popular compradas desde 2000 a 2017? Lo conseguirás de la mano de Jaime Navarro, abogado. Llama al teléfono gratuito 646-227493 y con Jaime Navarro recupera lo que es tuyo. Yo con Jaime Navarro ya recuperé. Recuerda, teléfono gratuito 646-227493 y a recuperar lo que es tuyo con Jaime Navarro, abogado.
El 25% de la población sufrirá un trastorno mental grave a lo largo de la vida. Por eso, desde Senda, queremos ayudarte. Cuéntanos qué te sucede y juntos buscaremos las mejores soluciones a tus problemas para que vuelvas a tener tu propio proyecto de vida. Disponemos de viviendas tuteladas, hacemos acompañamiento terapéutico en tu casa, inserción laboral. En fin, lo que necesites, te ayudaremos. Más de 18 años de experiencia en salud mental. Estamos en Senda, con doble N, punto ORG, o en el teléfono 638-044-929, porque Senda es contigo.